José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La 1:06, 12:06 en Canarias, escuchas Mediodía COPE. En un ratito nos iremos al teatro, es día festivo, apetece desde luego disfrutar de una de las obras más divertidas que hay ahora mismo en la cartelera en Madrid, en el Teatro Fígaro. Acudiremos a El Secuestro y luego también hablaremos de mujeres que se han reciclado, que se han convertido en empresarias y que empezaron de niñas haciendo redes de pesca y ahora esas mismas redes las utilizan para hacer todo tipo de complementos. Pero antes, hablamos de un tema que desde luego llevamos comentando toda la mañana, que estamos dando las últimas noticias también en nuestros informativos. Es el tema de la niña Nadia, que desde luego se está enredando y mucho. Esa niña con esa enfermedad rara que, como sabes, la última noticia fue que fueron detenidos ayer por la tarde su padre, concretamente, fue detenido por los Mossos de Escuadra. Los agentes consideran que se encontraba en riesgo de fuga tras haber estafado presuntamente 150.000 euros en donaciones para curar la enfermedad que sufre su hija. La madre de la niña acudió también ayer noche a declarar a la comisaría, pero ha quedado en libertad. La niña tuvo que pasar la noche con unos conocidos de confianza. Ahora el juez trata de determinar si la enfermedad de la niña existe o si ha sido exagerada por la familia para lucrarse con las donaciones. Claro, aquí nos preguntamos, aparte ya de lo rocambolesco del caso en todos sus aspectos, sobre todo cada vez que vamos conociendo más noticias al respecto, pero ¿qué puede pasar con la niña? ¿Está en peligro la custodia de la niña para estos padres? Se lo queríamos preguntar a Emilio Calatayud, es juez de menores. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La investigación sigue en marcha. Ahora mismo el padre está detenido. La madre ha declarado esta madrugada, pero por el momento ha quedado en libertad. ¿Peligro la custodia de la niña para estos padres?
No, yo creo que en principio no. Pero primero hay que ver si es cuestión solamente del padre o la madre estaba implicada en el supuesto de que fuese un tema de la pareja, del matrimonio y demás, entonces se podría plantear algo, pero ahora mismo en principio no, y más la madre ha quedado en libertad, no sé si con cargo o sin cargo, todavía no ha prestado declaración ante el juez, y creo que en principio no se puede aventurar nada de eso. Ahora, si se llegase a demostrar que está la niña en situación de riesgo, entonces sí, pero en principio no hay que pensar que se le vaya a quitar la custodia ni nada por el estilo. Claro. Estamos empezando las investigaciones a ver cómo va el tema. Entonces la niña, la madre, parece ser que no está al tanto de toda la manipulación. Ya veremos a ver, pero es que estamos muy al principio.
Claro. Hay algunas cuestiones, porque las ha declarado así incluso el propio padre, como el hecho de que, no sé si por justificar algunos de los viajes que hizo con la niña, llegó a decir que no la había llevado a determinados especialistas del extranjero, sino a curanderos. Esto también es algo que pondría en riesgo de alguna manera los cuidados que se le están dando a esta niña.
Hombre, si se acredita que tiene una enfermedad grave y no se han tomado o no asiste a la red sanitaria correspondiente, pues lógicamente sí podríamos decir que podría estar en situación de riesgo, pero hay que ver si padece la enfermedad, qué gravedad tiene y si se le ha puesto algún tratamiento o no. En ese caso sí podría ser declarada en situación de riesgo, pero en principio no. Lo que sí está claro es que éticamente es muy reprochable. Se está investigando un delito de estafa, pero de ahí a después a ver las conclusiones que se puedan sacar con respecto a la niña, hay que ver qué enfermedad padece, qué tratamiento tiene, si se le ha dado, si no se le ha dado, y en último caso, si no se le hubiese dado, entonces sí podría estar en situación de riesgo, y hay que ver qué conocimiento de todo esto también tiene la madre, ¿eh?
Sí, la verdad es que todavía hay muchos aspectos, efectivamente, que hay que aclarar, claro, en esta cuestión. Veremos por dónde va evolucionando el caso. Aún así, lo que sí es cierto es que este caso nos lleva a todos a una reflexión. A usted, como juez de menores, ¿qué reflexión le supone?
Hombre, que la utilización de una enfermedad, y más cuando estamos hablando de una niña, la verdad es que, independientemente de la cuestión penal que existe, es éticamente completamente reprochable. y hay muchas formas de engañar, pero la utilización de una enfermera y de una niña, la verdad es que es un poco repugnante. Pues se nos falta, yo creo, un poco de ética, y entonces ves estas situaciones y dices que en qué situación estamos cayendo.
Pues sí, desde luego una reflexión como la que nos hemos hecho muchos. Usted desde su ámbito profesional, por supuesto, que seguramente tendrá además más parámetros para hacer esa reflexión con más sentido. Emilio Calatayud, gracias.
Nada.
Buenas tardes, adiós.
Adiós.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Creo que todavía hay mucha tarea por hacer.
Ahora nos tocará estar en la oposición.
No tenga miedo. No tenga miedo, no pasa nada.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes. Esta temporada Ángel Expósito te ofrece el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
La gran duda es si esta nuestra España es gobernable. Yo sinceramente tengo mis dudas.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
También en cope.es y en tu móvil.
La 1:11, hora menos en las Islas Canarias. ¿Qué tal si nos vamos al teatro? A ver, que te pongo en situación, ¿eh? Paco tiene 50 años, una hipoteca, una hija pequeña y de repente ve cómo se va a cerrar el mercado en el que lleva trabajando toda la vida. Se ve en la calle, se ve desesperado y no se le ocurre otra cosa que secuestrar al hijo del ministro de cuyo voto depende el cierre del mercado. Es el punto de partida. Un poco dramático, como veis, de la obra de teatro El Secuestro, pero oye, que acaba desembocando en una comedia desternillante en la que el objetivo es sobre todo reírnos y también reírnos mucho de nosotros mismos, porque no cabe duda que eso, precisamente, lo de reírnos de nosotros mismos, es el ejercicio quizá más difícil, pero también más importante para a veces salir del bache. Y en toda esta historia no podía faltar la participación de la familia, esa familia española tan presente, a veces tan acogedora, solidaria, pero también otras veces, ¿por qué no decirlo? En fin, tan inoportuna y hasta tan insoportable. Es El Secuestro.
¿Qué haces? Empujo cosas. ¿Te relajo? ¿La vas cuchilla de secuestro?
Sí, en verano, anda, suéltame.
¿Es cloroformo? Es cloroformo.
Bueno, y así se van sucediendo las risas. De hecho, están aquí dos de los protagonistas y casi se ríen otra vez. Yo no sé cómo aguantan las risas así en el propio teatro, en el escenario. Son Fran Nortes, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenos días.
Y Diana Lázaro, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, bienvenidos. Bueno, hay que decir que Paco es Jorge Roelas, aunque creo que tenéis ya una nueva incorporación también. Ahora nos contáis, pero Fran Nortes es la víctima. Es el secuestrado, es el hijo del ministro, aparte del autor de la función, ¿verdad?
¿Verdad?
O sea, que te pasas la mayor parte de la función atado, entiendo.
Es comodísimo. Me paso toda la función sentado en una silla y atado.
Eso sí, te trasladan como mucho, ¿no?
Claro, sí, pero yo me muevo muy poco.
Pero tú no te mueves.
Claro, como soy el autor y podía elegir, dije el que está sentado toda la función.
No, en serio, ¿elegiste este papel cuando escribiste la función o cómo fue?
No, en primer...
Me río porque todos le suplicamos que estuviera.
Sí, fue a petición popular. Sí, yo no iba a participar como actor, pero el director es una persona con la que he trabajado mucho. Le tengo mucho cariño, me lo pidió, Diana también me lo pidió.
Soy muy pesada y muy convincente.
Es muy convincente, es muy convincente.
Bueno, el director es Gabriel Olivares, ¿eh?
Sí.
Con el que ya habéis trabajado los dos además juntos en otra función que creo que fue tu primera obra. La primera que escribiste, ¿puede ser? ¿O
sí,
una de las primeras?
Sí.
Ah, bueno, es que con Gabriel hemos trabajado mucho.
Hemos trabajado muchas veces. Uh-huh. Sí, pero La extinción de los dinosaurios, que fue la primera obra que escribí, sí, ya la
dirigió él. ¿No?
La dirigió él.
También estaba Diana.
Pero Fran, estaba Burundanga también, que también es de Gabriel Olivares.
Ah, ¿también?
En El Nombre, que también es de Gabriel Olivares.
Diana, o sea, ya tenéis una relación de años, ¿eh?
Sí.
Oye, Diana es la hermana en la función, cuidado, es la hermana de Paco, es decir, el que tiene el problema, el que se le va un poquito la cabeza y secuestra a este buen señor. Y claro, llega un día ahí a la casa también, en el momento más inoportuno, con tu marido, ¿verdad? Vosotros además tenéis también un puesto, creo que de pescado en el mercado.
Efectivamente. A mí es que me llama la mujer de Paco, que es Pili, mi cuñada, y me dice que está muy preocupada porque está actuando muy raro y que no sabe si va a hacer alguna tontería. Y yo le digo que si piensa que vas a hacer una tontería, ¿para qué cojones te deja solo? Entonces voy a hacer darle la cena y a vigilarle que no vaya a hacer ninguna tontería.
De hecho, llevas pescado, ¿no?
Para sí, un lenguado.
Ah, un lenguado. Bueno, ¿y entonces qué pasa? ¿Con qué te encuentras?
Pues me encuentro con... La verdad es que actúa un poco raro.
Sí. O sea, tú notas a tu hermano raro.
Está raro, está rarito. Está raro, está raro. Está raro, pero es que Manolo se enfada con él y nos vamos de casa.
¿Manolo es tu marido?
Es mi marido. Ajá. Empieza...
Que también tiene tela, ¿no?
Es Leo, sí, es Leo Rivera, que tiene tela tanto de personaje como de individuo. Sí.
Estábamos oyendo ahora tanto a Jorge como a Leo como a Carlos en el promo y nos reíamos en la promo. Nos reíamos, pues son muy tontos.
Oye, estamos en mitad de este macro puente que además este año es acueducto, interminable, hay gente que incluso se lo ha pillado entero. Esto es bueno para el teatro porque además es un puente, curiosamente mucha gente de Madrid se va fuera, pero muchos de la periferia y de otras provincias aprovechan para venir a Madrid. Y normalmente entre las cosas que se ponen en la agenda, curiosamente, o al menos era la tradición de ir también a acudir a alguna función. ¿Esto lo notáis? ¿Notáis ese público sí. que viene de fuera en el puente?
Sí, sí. sí. Por sí, eso se amplían funciones en días que normalmente no se suelen hacer, porque afortunadamente esa sanísima tradición de venir a Madrid y ver una obra de teatro sigue estando.
Y la gente se ríe. Venga de donde venga, de la provincia que claro. sea.
Si me apura, no sé casi si se ríe más.
Se ríe más.
Como tienen menos acceso al teatro, pues muy de cuando en cuando van a donde ellos viven el teatro, vienen con muchas ganas. Y
luego hay un aire más festivo,
sí,
¿no?
Están de fiesta, están de vacaciones y bueno, tienen muchas ganas de pasárselo bien.
Y se lo pasan bien con el secuestro. Sí, sí, ¿y sí. vosotros?
Nosotros
más.
No, en serio.
Sí, sí, completamente, en serio.
O sea, ¿os tenéis que aguantar la risa alguna vez? ¿Cómo es esto?
Ay, pues alguna vez sí, ¿eh?
Sí, muchas.
Pero queremos ir de actores muy profesionales que lo consiguen aguantar.
Que lo sois. Profesionales, me refiero, con una larga trayectoria.
Entonces lo que hacemos es cuando nos da la risa, como somos profesionales, nos damos la vuelta y damos la espalda al público.
Pero eso a la gente le hace mucha más gracia, ¿no?
Sí.
Se produce una especie de efecto contagio ahí también.
Y luego la gente apoya muchas veces y te aplaude. Cuando no te puede, cuando ve que no puedes parar, te aplaude para darte un respiro. Entonces respiras y dices, ahora sí.
Es la maravilla diferencia entre el cine y la televisión, que tiene muchas ventajas, pero el teatro, como es en vivo, tú eres partícipe de un momento absolutamente auténtico y único que está ocurriendo ahí y tú estás con ellos y tú formas parte de eso y ellos de ti y es especialmente bonito.
Bueno, vosotros habéis hecho, aparte de teatro, que lo seguís haciendo y muy bien, como vemos, pues efectivamente cine, televisión, nos conocemos desde hace años. Hablaba yo con Diana antes, es que es inevitable recordarla, sobre todo muchos niños en Cibercelia, porque además tú hiciste muchos programas infantiles y muchos
años.
Niños para ti, bueno, pues yo creo que te tienen como referente, ¿no? De cuando eran pequeños.
Pues más de una vez me lo han comentado, es que claro, un programa de que duró 10 años, uh-huh. Que estaba tan bien hecho, que llegaba tan bien con un formato tan novedoso, es como para mí la bola de cristal.
Por ejemplo,
sí.
Es un referente, ¿no?
Sí.
En lo que fueron los programas infantiles. Y bueno, que también fue secretaria del 1-2-3 en una de sus últimas etapas, que a lo mejor de eso nos acordamos menos, pero que eso es un hito en la televisión española.
Efectivamente, yo doy para todo, hago de todo. Lo mismo sirvo para un roto que para un descosido.
¿Y dónde te encuentras más cómoda ahora?
Ostras, es que esa pregunta la odio.
Tan tópica, ¿verdad?
No, no es porque
y que me
sea
ha salido
tópica.
Así tan normal.
No es porque sea tópica, ¿sabes por qué la odio? Lo mismo que cuando dices, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Déjame en paz. O sea, a papá le quiero de una manera, a mamá le quiero de otra. El teatro le quiero de una manera que tiene lo de en vivo, presente. La televisión me encanta su dinamismo, su rapidez. El cine, el poder cuidar más de otra manera al teatro. Cada cosa tiene su... Y entonces tener que elegir una siempre me fastidia.
Pues me elijas, sí que sí. A Fran entonces ya no se lo voy a preguntar, pero sí te voy a preguntar lo de ser dramaturgo, es decir, lo de escribir una función y sobre todo escribir comedia, que tiene que ser una cosa dificilísima.
Pero es divertidísimo también. Yo no lo sabía. Entonces, claro, yo llevo mucho tiempo dedicándome al teatro, al cine y a la televisión y empecé a escribir, pues como aquel que pone la mano en escritura automática y empieza a escribir en el papel. Y entonces salió la primera función, que era la extinción de los dinosaurios. Y como uno ya tiene detrás en la cabeza la estructura dramática, porque ha hecho muchos trabajos, salió. Y salió muy bien.
Pero tienes que tener, no sé si eso es genético. O sea, para además hacer reír y escribir un guión que haga gracia, algo tiene que haber. Hay un talento especial, ¿no? Yo no.
O sea, yo a mí me gustaría poder hacerlo y no puedo, no sé.
Hacemos tándem, ¿eh? Ella me edita los
O sea, él escribe
textos.
Y yo edito el texto. Yo para editar el texto y saber si por aquí sí, por aquí no, dónde te vas y no sé qué, ahí sí sirvo. Para hacer lo que le hace, plantar una base y ese tipo de chistes y llevar ese universo que está en algún lado plasmado porque...
O sea, tú cuando escribes algo, Fran, entonces se lo muestras en este caso a Diana o quien sea y dice, a ver si te hace gracia o cómo hacéis.
Es que claro, ya estamos...
Más o menos.
Estamos sistematizados.
Más o menos.
Pero en realidad sí, los dos nos hemos colocado de una manera muy intuitiva en el sitio donde funcionamos. Entonces Fran va lanzando y yo soy la que desde fuera tengo la perspectiva para decir aquí te vas, aquí no te vas, aquí se puede sacar más humor.
Entonces aquí... hay momentos muy agradables y otros muy desagradables. De repente llevas 18 páginas y dices, mira, no.
Uf, y tienes que volver a empezar, eso es terrible.
Voy a bajar a tomarme
un café.
Oye,
¿no es emocionante o no sé cómo calificarlo el hecho de que en este mundo en que vivimos, tan audiovisual, con, bueno, pues tantas plataformas, mira, hablamos de series, hay tantas plataformas que tenemos en casa, pantallas cada vez más grandes y tal. Aún así, la gente siga yendo al teatro y disfrutando del teatro.
Eso es una maravilla, pero es que claro, el teatro te da algo que no te da ninguna cosa a través de una pantalla.
Y luego no se puede descargar por internet.
Eso es verdad. No, pero sobre todo te da esa viveza, ¿no? Es estar ahí en primer plano tú, ¿no? También,
claro,
¿no?
Está siendo testigo vivo de lo que está ocurriendo. Y eso, el vivo, lo mismo que los conciertos, tiene un aliciente que no te da nada que tenga una pantalla. Y además, tiene mala prensa en el sentido que se supone que es muy caro. No es tan caro. O sea, tú te tomas una copa y media y ya has ido al teatro y no tienes resaca. No es tan caro. Y es mucho más divertido también... Al principio a muchos de nosotros se nos educó en un tipo de teatro más aburrido, que tenía menos que ver con el entretenimiento, más con... Es que era bueno, pero más denso, más difícil como introducción. Pero ahora hay tantas opciones de pasártelo bien y reírte mucho y salir como con el alma más ancha de haberte reído de ti mismo, de la vida, de todas las porquerías que nos comemos todos los días, pero me he reído de ellas, como con más... Porque es inspirador. Te saca con... Como que el vivir la vida es más fácil riéndote. Y eso no tiene precio.
Bueno, y nadie lo hubiera dicho mejor.
No, yo porque...
Bueno, pues
para todos aquellos que todavía están a tiempo y quieren tener esa experiencia que acaba de escribir Diana, yo creo que una buena opción, desde luego, es ir al Teatro Fígaro a ver esta obra, esta función.
De viernes
el secuestro.
El de viernes
porque
a lunes.
Las risas están...
Garantizadas.
Absolutamente.
Ya lo vemos. Fran Nortes, Diana Lázaro, gracias, de verdad, hasta la próxima.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La 1:22, hora menos en las Islas Canarias. Continúas en Mediodía COPE. Y esta es una historia... que la podemos empezar casi como un cuento, como un érase una vez, ¿eh? Pues érase una vez en un pueblo de la Costa da Morte, en Corme, en A Coruña, dos hijas de marineros que desde bien pequeñas se dedicaron al difícil oficio de rederas. Sus padres tenían un barco y ellas aprendieron a reparar, coser y mantener los aparejos y redes de pesca. Daba igual el horario, siempre estaban dispuestas a coger la aguja una vez el barco llegaba a puerto. Pasaron los años, llegó la crisis, bajó la carga de trabajo y aquellas niñas, que son Rosa y María Jesús, decidieron aprovechar todos los aparejos y redes que ya no servían o se creía que no servían para hacer bolsos. Sí, sí, sí. Bolsos con las redes de pesca inutilizadas. Bueno, bolsos y más cosas. Rosa es una de esas niñas. Rosa Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien.
A ver, bolsos con las antiguas redes. ¿Esto cómo se hace?
Sí, son con las redes que echamos para el reciclaje y las volvemos a reutilizar para hacer los bolsos.
¿Cuándo empezó todo esto? ¿Cómo surgió la idea?
Pues fue por un proyecto de enredadas en el 2012 con la ayuda de la Xunta. Y de ahí, pues, salió el proyecto ese, porque en ese momento no teníamos trabajo. Y por medio también de la Federación de Rederas, pues, se pidió ese proyecto para las asociaciones que no teníamos trabajo en aquel momento. Una de ellas era la de Corme, que teníamos muchos meses de parada. Y empezamos a hacer los bolsos.
¿Cómo son los bolsos? Para que yo me haga una idea. Ya sé que es muy difícil describirlos por radio, ¿no? Pero, a ver.
A ver, se hacen de varias maneras.
Sí.
Ahora, los primeros que empezamos, pues era un aro que le poníamos una tela, vamos a poner.
Sí.
Y después los cubríamos de la red.
Ajá.
Y después le hacíamos como un dibujo de yute y esos fueron los primeros bolsos. Y ahora, estos últimos, pues es una bolsa que lleva neopreno, está cubierta de red y lleva las asas de cuero. Ya empezamos a subir un poquito más.
Ya lo creo, ¿eh? Está subiendo el nivel. ¿Por cuánto se venden luego estos bolsos, Rosa?
Las bolsas de neopreno con la red y el cuero las estamos vendiendo a 35 euros.
Bueno, está muy bien. ¿Y cuánto soléis vender más o menos por año, por mes? Cuéntame.
Uf, según. Según, porque en el verano vendimos mucho porque salimos por ahí a vender, quiero decir, a,
sí,
a
bueno,
feiras.
Claro,
o,
claro, a mercados, a ferias y demás,
ahora,
¿no?
Ahora nos están pidiendo para las tiendas.
Bueno, pero por lo
por
que
ejemplo,
veo...
tenemos en la tienda de Madrid y ahí pues tenemos un pequeño pedido.
La cosa va bien, ¿no?
Sí, estupendamente.
Bueno, pues habrá que buscar estos bolsos de redes. Oye, ¿qué era más duro? ¿Cuando de pequeñas teníais que coser las redes de pesca o hacer estos bolsos ahora?
Uy, te digo mi opinión, hacer los bolsos.
¿Por qué?
Porque lo de atar las redes ya lo tenemos chupado, como quien se dice. Es un arte que nos gusta y una profesión totalmente que la vivimos y lo de hacer los bolsos es aprender de nuevo a hacer otras cosas.
Bueno, pero hay que seguir aprendiendo cosas nuevas. Y mira
sí,
tú,
sí.
De aquel antiguo oficio, ahora lo que ha salido y además que tienen, por lo que veo, muy buena venta estos bolsos de redes. Sí. Así que sois las rederas de los bolsos, ¿no?
Sí, en este momento estamos más conocidas por las rederas de los bolsos que por nuestro oficio, que no lo dejamos por nada, ¿eh?
Pues Rosa Rodríguez, gracias, ¿eh? Que sigáis haciendo también estos bolsos de redes. Y oye, que si de vez en cuando hay que coser alguna red, pues se cose también, ¿verdad?
Hombre, eso es lo principal.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, adiós.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Siempre creí que llegaría a mí, lo que siempre soñé me encontraría al fin. ¿Cuántas veces lo esperé sin saber que tal vez yo lo haría ocurrir?
Al destino hay que perseguirlo. Enhorabuena al ganador de Palma que el pasado viernes se llevó más de 29 millones de euros. No hay nada más grande. Euromillones.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
No hay frío sin calor, no hay gin sin tonic. Por eso dale gin Carmela a tus noches. La ginebra canaria alegre, seductora y atrevida. Con ritmo tropical de guayaba y mango. Con tu tónica favorita, con hielo, amigos y la mejor compañía, buenísima. Dale gin a tu tonic. Dale Carmela, la nueva musa de tu gin tonic.
Hagamos un experimento. Coge un boli y escribe una frase, cualquiera, da igual. ¿Ya? Bien. Escribe la misma frase todo lo rápido que puedas. ¿Has terminado? Pues ahora compara las dos frases y te darás cuenta de que en la segunda tu letra es casi ilegible. Pues lo mismo pasa al volante. Si vas demasiado rápido, conduces peor. Y las consecuencias pueden ser mucho más graves que una letra ilegible. El exceso de velocidad puede llegar a ser delito. Así que al volante, despacito y buena letra. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Por qué a mí? Si yo soy cliente de toda la vida y además tengo todos mis seguros con ellos, ¿por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Es hora de recrear el mundo. De dejar una huella sostenible para el bien común. Trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna. A un empleo y salario justo. Derecho a la educación. A una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La 1:30, 12:30 en Canarias. Pues sí, escuchas Mediodía COPE en este día festivo. Es jueves 8 de diciembre. Es el día de la Inmaculada Concepción. Mucha gente, por supuesto, disfrutando del día festivo. Mucha gente también trabajando. Lo hemos comprobado, yo creo, a lo largo de toda la mañana. Y otros muchos de super mega puente. En fin, cada uno lo disfruta como puede. Nosotros aquí, contando historias y sobre todo intentando que vosotros, si queréis, que nos gusta además, podáis compartir todas esas historias. Ya sabéis que en Twitter somos @mediodiaencope, en Facebook nos buscáis también como Mediodía Cope. Están aquí Javier Martínez, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar?
Y Paloma Herce, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Que son los encargados hoy de atender precisamente a todos los oyentes del programa y de poder compartir luego ya esas historias con el resto de oyentes y animaros también a que sigáis, lógicamente, pues escribiendo a nuestro Twitter y a nuestro Facebook. ¿Qué nos comentan los oyentes en esta mañana de jueves, Paloma?
En Twitter, con el tema de Nadia, Aurora ha dicho que no se debe jugar con los niños y mucho menos con las enfermedades. Con el mismo tema, Roberto comenta que hay que tener mucho más en cuenta a los más pequeños porque son siempre los peores parados. María ha escrito que ha estado viendo el secuestro y que no ha dejado de reírse. Carlos dice que ha recordado dado aquellos tiempos en los que Diana Lázaro era Cibercelia. Y Paula y Fernando han coincidido que no sabían que Diana fue también azafata del 1-2-3. Alba, por su parte, cuenta que ya ha visto una vez la obra y que no le importaría repetir.
¿Tú te acuerdas de Cibercelia?
Yo sí.
Porque a ti te debió pillar de lleno.
La he visto y nada más verla ha dicho, ostras, Cibercelia.
Cibercelia. Efectivamente, es lo que tienen algunos personajes, algunos actores y actrices, sobre todo si han sido muy famosos por algunos programas infantiles. Javier.
Pues en Facebook, por ejemplo, Patricia nos ha escrito que los padres de Nadia no han tenido en cuenta a su hija y que todo este asunto se le ha ido de las manos. Solamente por conseguir algo tan vano como el dinero, pueden perder a lo más preciado que tienen en la vida. Y del mismo tema, que es un tema que está moviéndose mucho en las redes, Francisco nos dice que es una vergüenza que se utilice a una niña, y sobre todo la enfermedad de una niña, para ganar dinero. Del tema de los bolsos hechos con redes, nos ha escrito María, que nos dice que le encanta esta idea, que le parece una idea genial para reciclar y reutilizar materiales que a lo mejor ya no se van a usar. Y sobre el tema del teatro, de la obra de teatro El secuestro, nos ha escrito Pedro, que nos decía que ha vuelto a la infancia al escuchar a Cibercelia. Si Diana Lázaro es la actriz, no me pienso perder la obra.
Además está igual, bueno, o casi igual.
Está más guapa, ¿eh?
Qué barbaridad. No pasan los años por algunas personas, algunas mujeres. No sé si es una cuestión de la condición de actriz o qué, pero en fin, está estupenda. Bueno, que son historias que comparten los oyentes. Puedes seguir haciéndolo, pero tenemos más. A ver, de momento, Paloma, ¿alguna cosa más que tengas por ahí?
En principio nada más.
¿Y tú, Javi? Bueno, pues yo quiero decir que sí que nos están llegando más opciones, más opiniones, más historias que comparten los oyentes en esta mañana también. Algunas, por ejemplo, de las que hemos compartido también en Herrera en COPE, por ejemplo, sobre esa enfermera que ha sido la primera enfermera investida doctora honoris causa de España, que hablábamos con ella, María José y yo, hace un buen rato. Dice Juan Luis, por ejemplo, en Twitter, que efectivamente a veces se valora muy poco la labor de determinados profesionales. Parece que solamente hacemos que protestar y cuando vivimos muy de cerca, como te ha pasado a ti, Pilar, que yo comentaba en mi caso concreto, pues el estar con alguna persona ingresada efectivamente en algún hospital, comprobamos lo bien que se portan, ya no solo a nivel profesional, sino también humanamente, en este caso los enfermeros y enfermeras, que es de lo que estamos hablando. También opiniones sobre el tema de las contraseñas en Internet, que hemos estado comentando. Cuidado con las contraseñas. Por cierto, yo no sé vosotros cómo hacéis con las contraseñas. ¿Tenéis una para cada dispositivo? ¿Utilizáis la misma para todo? ¿Cómo
yo
hacéis?
Uso la misma y me estoy planteando
¿en todos
cambiarla?
Los dispositivos,
sí.
Paloma.
No hay que utilizar
sí.
Nunca la misma. Hay que
Javier,
tener una distinta
seguro
para cada
que tú
cosa.
No.
Yo no, ¿sabes lo que me pasa? Que a veces tengo tanta variedad que el problema es que luego no me acuerdo de cuál he puesto para cuál. Y puedo tardar un buen rato en recordar, sobre todo si son cosas que no uso.
A mí me pasa lo mismo, es un poco lo que le contaba a María José. Yo pongo una contraseña distinta para cada dispositivo, para cada cuenta, para cada cosa. Pero ¿qué pasa? Es imposible acordarte de todas. Te acuerdas de las que más usas,
el
pero no las que usas
está en
menos.
Apuntarlo en un papel
sí.
Y dejarlo en un sitio de tu casa que nadie más sepa dónde está.
Claro, pero esa es la cuestión. Dice, lo apunto en un papel. Pero apuntarlo en un papel no es tampoco una cuestión de seguridad. Entonces, ¿qué haces, no?
Bueno, pues si está en tu casa, salvo que no te fíes de con quién vives.
Bueno, dice Juan Luis, por cierto, en Twitter. Yo tengo hasta 20 contraseñas diferentes. Dice, me vuelvo loco. Intento apuntarlas todas, efectivamente. Mira, como dice Javi, como dice Javier, en un papel y tenerlo a buen recaudo. Bueno, gracias, chicos, que pueden seguir opinando, ¿eh? En arroba En Twitter, ya saben, en el del programa, @mediodiaencope, y en Facebook nos buscan también como Mediodía Cope. La 1:35 minutos, ahora menos en Canarias, ya está por ahí preparado José Luis Restán. Hola, ¿qué tal?
Hola, Pilar, preparado, listo ya, aquí estoy.
Trabajando en este festivo, como tiene que ser.
Hombre, ya te digo.
Y hablando de un tema de que tener relaciones, ¿verdad?, que generen confianza, cuando hablamos de personas que comparten valores, pues es... relativamente sencillo, pero claro, ¿cómo se busca eso? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo conseguimos compartir, verdad, con esas personas que realmente entienden la vida como nosotros, José Luis?
Pues Pilar, vamos a responder a esa pregunta tuya ilustrándolo con una historia. Hoy nos vamos en el espejo a uno de los barrios más difíciles de Marsella, no lo ponemos fácil. Allí viven miles de inmigrantes, la mayoría de religión musulmana, y allí tiene su centro la asociación Niños de Hoy, Mundo de Mañana, que llevan las religiosas escalabrinianas. Allí tejen una red tupida de relaciones, de comprensión y respeto, y ayudan a sostener a las personas con mayores dificultades.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Sor Valeria Rubin lleva 32 años en Marsella, una ciudad difícil, y cuenta la historia de muchas personas rescatadas de la pobreza y de la exclusión. Hay familias que vuelven a tener esperanza al recibir comida, ropa, pero sobre todo consuelo y amistad. Cientos de adultos que van a los cursos de alfabetización y así son capaces de superar los exámenes para obtener el permiso de residencia. Hay también niños que son ayudados después de la escuela y que logran terminar con buenas notas sus ciclos escolares, y jóvenes que se encuentran todas las semanas para reflexionar juntos sobre los grandes temas de la vida, aprendiendo a estar juntos y apoyarse los unos a los otros responsablemente. En el centro de las religiosas escalabrinianas trabajan 70 voluntarios, y muchos son musulmanes que en el pasado recibieron la asistencia de las monjas y ahora colaboran con ellas por gratitud hacia lo que recibieron y por responsabilidad hacia su propia gente. Una de ellas, una de estas voluntarias, cuenta que allí trabajan juntos monjas, sacerdotes, musulmanes, cristianos, ateos, todos con el mismo espíritu de dedicación y en gran armonía. Sor Valeria es crítica con la ausencia del Estado y con su incapacidad para entender el fondo del problema. Una buena convivencia entre personas diferentes por su religión y su cultura se basa en el conocimiento y respeto recíprocos, pero nunca se ha promovido una educación seria bajo esta perspectiva. Los musulmanes van de buena gana a este centro, en un barrio de Marsella, porque han comprendido que allí serán respetados y saben que los católicos esperamos recibir el mismo respeto. Así nacen la confianza recíproca y las relaciones se vuelven limpias y fecundas. No es el eslogan de una campaña buenista, es la realidad que se vive en este barrio marsellés. Comienza nuestro recorrido en el espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana, y para eso me acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción y en el Vaticano el Papa ha rezado el Ángelus en la Plaza de San Pedro.
Al terminar la oración ha expresado su pésame a las familias de las víctimas del terremoto en el que ayer casi 100 personas perdieron la vida en la isla de Sumatra. Hoy también se ha hecho público que el Papa ha aceptado la renuncia del que fuera secretario de San Juan Pablo II, el cardenal Divis, como arzobispo de Cracovia. Ha nombrado como sucesor al obispo de Los.
175 años se cumplen del comienzo de la obra salesiana.
El encuentro providencial de un joven huérfano con Don Bosco el 8 de diciembre, pero del año 1841, dio lugar al primer oratorio salesiano y marcó el inicio de la pedagogía salesiana de la enseñanza, el sistema preventivo. Fue en Turín, en la sacristía de la iglesia de San Francisco de Asís.
Miles de personas participaron ayer por la noche en las vigilias de la Inmaculada que se celebraron en todo nuestro país.
En la Basílica de la Virgen de Valencia, el cardenal Cañizares pidió que cese de una vez por todas la violencia doméstica y brille la dignidad de la mujer. En el Santuario del Sagrado Corazón de Getafe, los seminaristas de la diócesis representaron un auto sacramental para los jóvenes que se quedaron a rezar toda la noche.
Y nace la aplicación Confesor Go.
Es una iniciativa que permite a quienes se descargan la aplicación en el móvil localizar a los sacerdotes más cercanos que se encuentran disponibles.
Y el seminario de Orihuela Alicante cumple 275 años.
En este contexto, el Papa Francisco ha concedido un año jubilar, convirtiendo la capilla mayor del seminario en templo jubilar hasta el 8 de diciembre del 2017.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí nuestro avance informativo que hacemos cada día en el espejo con los amigos de Seguros Humas.
En Humas llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. Humas, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
La Fundación GMP trae al Ballet Nacional de España en una única actuación de su espectáculo Alento, a beneficio del proyecto Emociones de Down España. Sábado 10 de diciembre, 20 horas, en Teatros del Canal de Madrid. Compra tus entradas en las taquillas del teatro y en teatrosdelcanal.com.
La parte contenida dentro de la parte continente será considerada contenido dentro del continente, pero no todo el contenido ni todo el continente.
¿Lo has entendido? Si no sabes qué cubre tu seguro de hogar, no sabes por lo que estás pagando. En Verti conoces perfectamente qué coberturas tienes. Entra en nuestra web y compruébalo. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo y hoy queremos hablar de una realidad viva de nuestra vida consagrada, del Instituto ID de Cristo Redentor, las misioneras y misioneros identes. Ellos acaban de celebrar el 12º aniversario de su fundador, Fernando Rielo. Y para hablarnos de su carisma, de su historia y de su presencia, hoy nos acompaña Ascensión Escamilla, que es misionera idente y directora de la Fundación Cultural Fernando Rielo. Antes de conversar con ella, Amparo Latre va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
El Instituto ID de Cristo Redentor, más conocido como los Misioneros y Misioneras Identes, es un instituto de vida consagrada de derecho pontificio, fundado por Fernando Rielo en 1959 en Tenerife. Presente en 20 países de África, América, Asia y Europa, la propuesta de esta institución misionera es el cumplimiento del mandato evangélico ID y predicar el Evangelio. La Fundación Fernando Rielo, que dirige nuestra invitada de hoy, además de ocuparse de las publicaciones relacionadas con el fundador, también convoca cada año el Premio Internacional Fernando Rielo de Poesía Mística.
Pues ya saludamos a nuestra invitada de hoy, Ascensión Escamilla, misionera idente y directora de la Fundación Cultural Fernando Rielo. ¿Qué tal, Ascensión? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, sé que estos días, me parece que el lunes pasado, habéis celebrado ese 12º aniversario de vuestro fundador, de Fernando Rielo, y para quienes con toda seguridad no tengan una idea muy clara de su perfil, de su historia, te pido que brevemente nos lo sitúes. ¿Quién era y cómo era Fernando Rielo?
Bueno, Fernando Rielo era un madrileño que nació el 28 de agosto de 1923, y era un hombre que desde pequeñito, desde siempre, tenía la impresión clara de que el Padre estaba a su lado, el Padre Celeste. Y entonces él vivió con esa impresión de su presencia y ese fue, la misión de su vida. Amar cada vez más al Padre con una conciencia filial que era clarísima, lo más evidente de su vida. Eso le llevó a ir profundizando cada vez más en el conocimiento de ese Padre, y claro, cuando iba creciendo, pues iba teniendo un conocimiento cada vez mayor. Y ese conocimiento, diríamos, ya adquirió el tinte de vocación cuando él cumplió, el día que él cumplió 16 años. Porque estando en un campamento en Balsaín, en la Sierra de Guadarrama, él tuvo allí una impresión clarísima del Padre que le llamaba a ser santo. Hijo, le di así esa impresión de hijo, Fernandito, sé santo como yo, tu Padre, soy santo. Y a partir de ahí, esa fue su vocación, y la vocación que después hemos recibido nosotros como misioneros, misioneras y misioneros idéntes.
Pues para conoceros mejor también te voy a pedir también una especie de retrato robot de ese carisma, del carisma de los idéntes, dentro de los numerosos carismas con los que el Espíritu enriquece y colorea la vida de nuestra Iglesia. ¿Qué sería lo más significativo para alguien que nos conoce de vuestro carisma religioso?
Pues lo más significativo es ese vivir y testificar nuestra filiación divina. Y esa filiación divina, claro, tenemos a alguien que la expresa modélicamente, ese es Cristo. Entonces, ¿cómo lo tenemos que vivir? Vivir y testificar nuestra filiación divina siguiendo a Cristo, Y bajo la acción del Espíritu Santo, que es el que nos hace saber cómo seguir a Cristo, ¿no? Entonces se asienta, diríamos, ¿no?, este carisma sobre siempre principios evangélicos, porque nuestro fundador siempre nos decía que el libro por excelencia es el Evangelio. El Evangelio, de ahí sale todo el carisma, de ahí sale todo, porque es lo que Cristo nos ha dado, ¿no?, como la buena noticia de su vida, de su ser. Entonces es vocación a la santidad, que es ese ser santos como vuestro Padre Celestial es santo. La promoción, pues, de lo que es el espíritu de familia y de esa vida comunitaria, cuando dice Jesucristo, cuando dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, y luego la prioridad de dedicarnos a esa misión evangelizadora, ¿no?, de ir por todo el mundo, ir, que viene de es un neologismo, ¿no?, idente, es un neologismo que viene de ir y anunciar el Evangelio y de identificarse con Cristo en ese seguir al Padre, ¿no?
Podemos decir que, aunque no ha transcurrido tantísimo tiempo desde el inicio de vuestro instituto, os habéis tomado bien en serio esto de id, porque ya estáis presentes en 4 continentes, si no he entendido mal.
Exacto, ya estamos presentes en 4 continentes.
Os falta Oceanía, pero bueno.
Sí, nos falta Oceanía, así que cuando quiera la Santísima Trinidad, porque es quien, ¿no?, quien dirige, sí, el Espíritu Santo va marcando, ¿no?, el rumbo, pues iremos a Oceanía.
Uno de los aspectos que llama la atención de toda, que nace de vuestro carisma, evidentemente, es esa dimensión cultural y esa sensibilidad específica para las artes, para la poesía, para la música, que evidentemente vienen también del perfil de Fernando Rielo y que explica toda la actividad de la fundación que en este momento tú diriges. Dinos también una palabra sobre esto.
Sí, realmente nuestro fundador era un hombre muy completo, ¿no? Pero ya además era un hombre tan coherente que todo partía de lo mismo, era el Padre, ¿no? Nuestro Padre Celeste, y nuestro Padre Celeste es verdad, bondad y hermosura, ¿verdad? Y entonces, claro, todo lo que desarrolla, y sobre todo es amor, y entonces todo lo que parte de ahí, pues hay que desarrollarlo, lo que es la estética, lo que es la verdad, lo que es la bondad. Todo eso se desarrolla en el ser humano y dice, el ser humano solo puede estar definido por Dios. Es una definición mística del hombre, ¿no? Y ahí, de ahí parte él, esa definición. ¿Y qué hace verdaderamente feliz al hombre? Vivir esa unión con quien le ha creado. Y además desarrollar pues todas esas características, capacidades, condiciones que tiene por ser hijo de Dios. Entonces, la Fundación Fernando Rielo, que desarrolla, es decir, parte de esa visión de que el hombre es místico, tiene dentro de sí esa capacidad que le ha dado el Padre, ese ser capaz, ¿no? Esa verdadera capacidad de interiorizar, de vivir esa ternura de amor. Y entonces eso se desarrolla a través de todas las artes. Entonces, él quería destacar, promover, dar a conocer a todas las personas que vivieran ese espíritu, ¿no? Ese encuentro, ese deseo, ese, diríamos, búsqueda incluso, ¿no?, en el sentido general de esa trascendencia. Y entonces creó el Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía, Mística para ello, que lleva ya 36 años, fíjate. 36 años, el día 14 de diciembre, en la Embajada de España ante la Santa Sede se proclama la obra ganadora. Hay 10 finalistas de varios países. Y después creó también el Premio Internacional de Música Sacra Fernando Rielo. Lo de poner el nombre lo hemos querido nosotros, él no quería nunca. Pero bueno.
Bien está, para que sepamos de dónde nace esta historia buena que hoy habéis querido compartir aquí con nosotros en El Espejo. Pues un saludo, un abrazo para todos los misioneros y misioneras identes en este recorrido que estáis haciendo, en esta tarea tan necesaria y en la que confiamos en que sigáis dando mucho fruto. También en Oceanía, cuando llegue el momento.
Sí, claro. Y ahora estamos, ¿sabes?, en Tenerife, que acaban de otorgarnos el llevar 2 parroquias allí. Ajá. Que es donde nació la institución. Así y por eso es. Estamos muy contentos y lo quería compartir con todos vosotros.
Pues un abrazo y enhorabuena, Ascensión. Hasta pronto.
Un abrazo muy fuerte. Adiós.
Y ahora llega el momento de abrir nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada. Y de nuevo está para eso con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Hoy empezamos la actualidad en el Vaticano porque en esta fiesta el Papa ha rezado el Ángelus en la Plaza de San Pedro.
Por la tarde, como es tradición, participará en el acto de oración y de homenaje ante la imagen de la Inmaculada de la Plaza de España de Roma. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias al sí más importante de la historia, el de María, en cada uno de nosotros se teje una historia de salvación. Palabras del Papa en este Ángelus dedicado a la Virgen Inmaculada, en el que ha puesto de manifiesto que solemos ser expertos en los sí a medias. De ahí su apuesta decidida para que a partir de hoy nuestra generosidad sea plena. Cada sí que decimos a Dios origina una historia de salvación para nosotros y para los demás, como María con su sí. En este camino de Adviento Dios desea visitarnos y espera nuestro sí. Pensemos, ¿hoy cuántos sí debo decir a Dios? Pensémoslo, nos hará bien. Al término del Ángelus, el Papa ha recordado que esta tarde realizará la tradicional ofrenda de flores ante la estatua de la Inmaculada Concepción para pedir su intercesión por el mundo entero, a la que quiere que todos le acompañemos con la oración. Se trata de una antigua columna romana que se encontró en el monasterio de Nuestra Señora de la Concepción de Roma y se trasladó a la Plaza de España para celebrar la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre de 1854. La ofrenda será a las 4 de la tarde, pero a estas horas ya no cabe un alfiler en la Plaza de España de Roma.
Gracias, Eva. Miles de personas participaron ayer por la noche en las vigilias de la Inmaculada que se celebraron en todo nuestro país.
En la Basílica de la Virgen de Valencia, el cardenal Cañizares pidió que cese de una vez por todas la violencia doméstica y brille la dignidad de la mujer. Y en el Santuario del Sagrado Corazón de Getafe, los seminaristas representaron un auto sacramental para todos los jóvenes que se quedaron a rezar durante la noche. Esta mañana, a las 12 del mediodía, el cardenal Osoro ha presidido la Eucaristía en la Catedral de la Almudena de Madrid. En su homilía, ha invitado a los presentes a ser el rostro de Dios en medio de un mundo de cambios profundos, teniendo como modelo a María. Escuchamos al cardenal Cañizares.
Que cese de una vez por todas la violencia doméstica y tantos y tantos estragos que esta ocasión. Ruega por todas las mujeres, nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras amigas, por todas ellas, y que en todas ellas brille la grandísima dignidad de la mujer. Amén.
Y coincidiendo con el Día de la Inmaculada, se conmemoran hoy los 175 años del inicio de la obra educativa salesiana.
Un día como hoy, pero del año 1841, Don Bosco, el fundador de los salesianos, conoció en el templo de San Francisco de Asís de Turín a su primer alumno. Nacía así el primer oratorio salesiano. La relación de Don Bosco con Bartolomé Garelli también fue el germen del sistema preventivo característico de los salesianos, como explica Alberto López, de Misiones Salesianas.
Pues el 8 de diciembre de 1841, es decir, el Día de Inmaculada, hace 175 años, es un día muy significativo para los salesianos, porque ese día fue el comienzo, el que se tiene como comienzo de la obra educativa salesiana, de la pedagogía educativa de Don Bosco. Es decir, ahí empezó el sistema preventivo en el que primaba la pedagogía de la confianza, del amor, cuando era un momento en Italia, sobre todo, en el que el sistema educativo era con golpes. La frase de que la letra con sangre entra, pues Don Bosco cambió todo eso.
Nos vamos ahora hasta Ávila porque allí la diócesis ha puesto en marcha la campaña Yo pongo el Belén.
Es la segunda edición de esta campaña con la que la diócesis de Ávila invita a los internautas a compartir imágenes de sus belenes a través de las redes sociales y utilizando el hashtag Yo pongo el Belén. COPE Ávila, Ausi Rueda.
Por segundo año, la diócesis abulense pone en marcha esta iniciativa para llenar las redes sociales de imágenes de nacimientos. Bajo el hashtag Yo pongo el Belén, los usuarios pueden subir imágenes de sus belenes para mostrar así la alegría del pueblo cristiano que mantiene aún hoy arraigadas sus tradiciones navideñas y así fomentarlas para mantener vivo el espíritu de esta historia de vida y salvación que nos ofrece Jesús desde su humilde pesebre. Todas las imágenes son compartidas también desde las cuentas oficiales de la diócesis de Ávila en Twitter, Facebook e Instagram.
Pues así vamos concluyendo esta edición del Espejo en este día en que celebramos la festividad de la Inmaculada Concepción de María, que es, ustedes lo saben, una de las más arraigadas en nuestro país y que hizo exclamar a San Juan Pablo II que España es tierra de María. Lo cierto es que la Inmaculada fue consagrada patrona de España mucho antes de que se proclamase el dogma de la Purísima Concepción por parte del Papa Pío IX. Y es que el pueblo cristiano sencillo en nuestro país tenía conciencia del profundo significado de un dogma que estuvo reclamando desde mucho tiempo atrás. El Papa Francisco va a renovar esta tarde, ya lo hemos escuchado, su visita ante la imagen de la Inmaculada elevada en la Plaza de España, en Roma, y señalaba al comienzo del Año de la Misericordia que María es la aurora de una nueva creación, la madre de la humanidad nueva. La fiesta de la Inmaculada celebra sobre todo el sí libre de María, una como nosotros, a la voluntad de Dios. Como ha subrayado Francisco, imitando a María, nos convertimos en portadores de Cristo y testigos de su amor. Así que hoy es un día para vivirlo ciertamente con la mayor de las alegrías. Pues así terminamos, Pilar, esta edición del Espejo. Uh-huh, seguimos sí. En el Mediodía Cope, por supuesto. Y sé que vais a hablar de tatuajes.
Sí, sí, de algo muy curioso, la propiedad de esos tatuajes.
Propiedad intelectual.
La propiedad intelectual.
¿Quién se lo iba a decir al que se tatuó?
De un tatuador. Puede haberla, puede no haberla. Bueno, pues vamos a comentarlo, a ver qué pasa.
Pues ahí os dejamos. Un abrazo.
Muy bien, porque, en fin, lemas como te quiero, amor de madre, o incluso dibujos como la cara de la pareja, la cara de tu abuela, en fin, un corazón, por supuesto, la imagen de Brad Pitt. Bueno, que tatuajes hay muchos y de lo más variopintos. La moda de los tatuajes está en alza, pero los tatuadores se han puesto en pie de guerra porque los derechos de imagen también se pueden reclamar sobre la piel. Si en Disney, por ejemplo, se pusieran serios, yo qué sé, podrían reclamarle a alguien el Mickey Mouse del antebrazo. Y algo así ha pasado con estos artistas de la tinta. Se supone que cuando, bueno, pues ya nos ponen el tatuaje, cuando se pone en una persona, son de la propiedad ya de esa persona. Pero resulta que no todos están de acuerdo. La polémica salpicó a LeBron James por la reproducción de sus tatuajes en un videojuego sin tener licencia de reproducción. Ojo al dato, ¿eh? Si un tatuador entonces copia a otro. Quizá Amor de Madre no tenga marca registrada, pero quizá con otro tipo de dibujos sí que la hay. Bueno, para despejar las dudas, tenemos a Jesús Soler, es abogado experto en propiedad intelectual. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
A ver. Buenas tardes. ¿Es cierto eso de que si la imagen ya está en la piel de uno, el tatuador no puede reclamar nada?
No, el tatuador siempre tiene derecho de autor sobre su diseño. El problema es saber de quién es el diseño. Si es del tatuador, porque es un diseño original de él, o es de la persona que le ha traído un diseño para que se lo tatúe en su piel. Aquí tenemos que ver primero quién ha hecho el diseño original, el tatuador o la persona que ha querido que le dibujen la foto de su hijo, por ejemplo. Entonces ahí tenemos diversos problemas sobre quién es el autor. Por ejemplo, un tatuador que lo que hace es inscribir en propiedad intelectual un montón de diseños suyos, tiene derechos de autor sobre ese tatuaje siempre. La persona que lo lleva tatuado lo podrá usar públicamente, pero solo para como tatuaje. Por ejemplo, si luego es la estrella de un videojuego y sale reflejado esa persona en ese videojuego, no se podrá utilizar en ese videojuego porque hay que darle derechos de autor al tatuador, que es quien ha hecho el diseño primero.
Claro, o sea, si yo me hago un tatuaje, bueno, pues es para mi uso personal, en fin, si lo hago en el brazo, en verano se ve y punto. Pero, por ejemplo, en el caso de famosos, sobre todo, deportistas, futbolistas, todos tenemos en la cabeza algún futbolista con muchos tatuajes. Por ejemplo, pongamos el caso de David Beckham, ¿no?, que se me viene a la cabeza, que tiene, por ejemplo, tatuados los nombres de sus hijos. Y dices, bueno, son sus hijos, pero a lo mejor el diseño de esa palabra, de Brooklyn, por ejemplo, es del tatuador.
Si es del tatuador, el derecho de autor sería del tatuador.
O sea, que si lo utiliza, por ejemplo, en una campaña de imagen, de la que sea. Es decir,
Beckham tiene un problema. Ya hubo un caso sobre Beckham, sobre el ángel que tiene tatuado en la espalda. Y al final, casi todos estos asuntos se resuelven fuera de los juzgados. Por ejemplo, el caso más famoso es el diseño que lleva en la cabeza Mike Tyson, que se copió para un actor en una película, que es Resacón 2.
Sí,
entonces uno de los actores llevaba ese mismo tatuaje dibujado en la cara. Pues el autor, que es un diseñador bastante conocido de tatuajes en Estados Unidos, quiso impedir que saliera la película y al final lo que hicieron fue un arreglo fuera de los juzgados, o sea, al tatuador se le pagó por su diseño.
Se llegó a un acuerdo previo, claro. Pero que esto existe entonces y está pasando.
Correcto, correcto. Además, todos los problemas de propiedad intelectual, casi todos, entran en el juzgado, pero nunca acaban de salir del juzgado, porque los arreglos se solucionan antes de que llegue la sentencia. Por ejemplo, un caso, imaginemos que Luis Enrique tiene un tatuaje de un tatuador muy famoso, y hay varios futbolistas que tienen diseños de ese tatuador, que todo el mundo los conoce. Si, por ejemplo, Luis Enrique saliera en la portada de un videojuego y fuera notorio ese tatuaje, el tatuador podía exigir derechos de autor sobre ese tatuaje porque lo han utilizado para algo que no es para llevar en la piel de Luis Enrique,
pues,
por ejemplo.
Me queda claro, yo no conocía este tema, desde luego muy interesante. Jesús Soler, abogado experto en propiedad intelectual. Gracias, lo tendremos en cuenta, desde luego, si nos hacemos un tatuaje.